vamos a hablar con Carlos Nashi. Él es el abogado de la familia que tiene a un bebé internado en Córdoba, víctima del fentanilo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Gracias por el contacto.
¿Y cómo le va? Muy buen día. No, el agradecido soy yo.
Bueno, cuéntenos las novedades primero. ¿Cómo está el bebé?
Bueno, que es lo prioritario en medio de una tragedia sanitaria que recorre todo el país y que ya hoy podemos, desgraciadamente, contabilizar 97 decesos. La buena noticia, sí. En Córdoba, 4 eventos, uno de ellos, una muerte, sí. Uno de ellos alcanzó un bebito que nació el 26 de abril, Gio, que en el día de ayer, en medio de un pronóstico fatal a corto plazo, con una complicación multiorgánica, con descompensaciones repentinas, ha pasado a sala común. Un verdadero milagro en medio de una catástrofe como la que vivió, porque fue alcanzado en medio de una desaturación a pocos minutos de haber nacido, un bebé que no tenía ninguna enfermedad prevalente, con un peso de 2 kilos 580 gramos, no había patologías asociadas al embarazo. De pronto, en medio de esa complicación, para que la audiencia lo pueda entender, lo sedan para que pueda respirar correctamente. ¿Cómo? Administrándole fentanilo.
No,
la tragedia. Una bacteria generó una complicación a nivel infeccioso en todo su cuerpo y, bueno, hoy pueden respirar los padres un poco más tranquilos, aunque en segundo lugar tenemos el segundo panorama, las secuelas, desde el punto de vista neurológico, que todo indica que la acompañarán de por vida.
No me diga, qué bárbaro, qué doloroso, la historia es tremenda. Giovanni es el bebé, ¿no? ¿Cuánto tiene entonces hoy?
Nació el 26 de abril de este año, está pronto a cumplir este 26, 3 meses. Y estamos hablando de personas muy vulnerables en una situación económica complicada, que usted como periodista de gran trayectoria entenderá que es muy difícil. Tenemos un panorama muy adverso para personas que no cuentan con los medios económicos para sostener en el tiempo una opción terapéutica y un apoyo a una criaturita que necesita de todo tipo de atención.
Yo me pongo a pensar qué hay que hacer, o sea, me pongo en la piel de los padres, porque es solo una cuestión de empatía, y no me puedo imaginar lo que deben estar sintiendo sus papás, que deben ser jóvenes seguramente, bueno, aunque no lo sean, tampoco es un dato importante a esta altura, que deben estar llevando esta circunstancia con usted, con el apoyo legal, que me imagino va a iniciar acciones, o ya las inició, porque, no hay por ahora detenidos a esta altura. Van 97 muertos y no hay un responsable indicado. La verdad, la justicia es tan torpe en la Argentina, perdón, ¿no? Pero hay que decirlo.
Bueno, en eso quiero ser muy claro. Los padres ya han formulado la denuncia penal. ¿Por qué delito? Envenenamiento, artículo 200 del Código Penal. Esto debe hacerse visible. Y yo a usted lo felicito por interesarse, como algunos otros colegas suyos, de temas que son prioritarios, que tienen que ver con la vida y la muerte. Hay algo extremadamente delicado que parece ser que se está naturalizando. 97 muertes y todo indica que va a ir escalando. Para que usted pueda comprender la tragedia que ha vivido esta familia y muchas más, ellos no podían entender cómo una bacteria asesina había atacado esta criatura. Prácticamente las posibilidades de sobrevida en medio de un ataque del Klebsiella pneumoniae son el 3 o el 4%, teniendo en cuenta el tiempo en que fue abordado por esta bacteria después de haber nacido. Nadie le dijo absolutamente nada a este matrimonio. Tomaron conocimiento a través de ustedes, la prensa, y a través de la prensa, porque ANMAT había emitido una alerta temprana que quedó muy ahí, entre comillas, y ninguna medida directa se había adoptado para interceptar, escuchen, 154.530 ampollas que habían sido distribuidas el 18 de diciembre del 2024. hoy, gracias a Dios, tendríamos que estar contabilizando de a miles la muerte. Gracias a Dios, la providencia ha permitido que no escale de una manera desproporcionada. Bueno, esta es la realidad que tenemos. Le quiero comentar algo. Mañana, 2:30 a.m, una teleconferencia con el juez Kreplak. Van a estar los padres, va a estar este letrado, y el pedido va a ser muy claro: brío, dinamismo, a una causa que debe estar resuelta en cuestión
de
minutos.
Yo creo que Kreplak debería haber dado un paso al costado. Esta es una opinión, y son libres en la Argentina, y uno la emite porque... ¿Cómo puede ser que Kreplak, con parentesco cercano, no sé si su hermano fue el ministro de Salud, y hay muchas sospechas sobre el rol del anterior gobierno en la gestión de HLB Pharma, y él sigue estando ahí, no parece ser el juez ideal para una causa que merece una atención muy, muy especial?
Para eso estamos nosotros, los querellantes, las víctimas, para pedirle medidas concretas. Y hay 24 personas que aparentemente están sospechadas y cercadas por las pruebas. La ley es muy clara, la respuesta legal aún más, 3 a 10 años de prisión, que va a ir escalando con una mayor sanción en la medida en que se corroboren algunas cuestiones que hasta ahora están en estado de sospecha. Estas personas deben estar detenidas y establecer todos los niveles de responsabilidad, desde el fabricante, distribuidor y todas las ramificaciones en esta estructura metastásica.
Del caso Carlos, buen día. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Buen día,
buen
Mariana.
Buen día. Usted, como abogado ya de Giovanni, ¿no? De este bebé, uh-huh, que, bueno, nos ha dado esta buena noticia. Después de 3 meses, ¿no? Que va a cumplir 3 meses esto que sucedió. ¿Cuántos detenidos hay en la causa?
Ningún detenido, ningún imputado. Y permítanme, la libertad de decir algo. Realmente un descalabro, porque no hay trazabilidad respecto a la distribución de este medicamento. Se tuvo que realizar una operación manual a través de las historias clínicas que han sido secuestradas en 200 hospitales distribuidos en distintos puntos del país. Esto es un horror. Estamos hablando de año 2025, que no se puede saber en tiempo real a dónde se distribuye un fármaco de semejante potencia, un opioide sintético que tiene mal administrado la capacidad para matar en primer lugar, y si ese objetivo no se alcanza, si se utiliza inadecuadamente, genera secuelas irreversibles. Es algo que no admite ningún tipo de contemplación de parte de la justicia. Por eso, establecer todos los niveles de responsabilidad. Hoy lo que está abocado el tribunal, y en esto estamos haciendo foco también para poder comprender el estado del avance de la investigación, es todo el cuerpo médico forense tratando de interpretar de manera unívoca cuáles son los microorganismos que han sido detectados en cada una de las ampollas de fentanilo y si hay compatibilidad con el genotipo o fenotipo de los hallados en los hemocultivos de cada uno de los pacientitos. Bueno, esta es la realidad, avanza la investigación. ¿Y qué se necesita? Brío. Justicia en tiempo real.
Claro. Justicia lenta, verdad que huye, dice el refrán. Recordemos que Carlos Nashi es abogado de la familia del bebé internado en Córdoba, víctima del fentanilo. Se llama Giovanni, tiene 3 meses, o va a cumplir 3 meses, y hay una mejora en su salud en general, pero un daño por ahora que es inevitable a nivel neurológico, ¿no?
Ese es el panorama actual.
Correcto.
Y bueno, a seguir trabajando para construir justicia, para llegar a la verdad, para que la justicia alcance a todos los responsables. No se puede hacer un poco de justicia a cambio de sacrificar la verdad total.
Carlos Nashi, muchas gracias por el contacto.
Gracias a usted.
Hasta luego.
Y estará